Bienvenidos a la Hora de las Bienes Raíces. Consejos, estrategias y tendencias para comprar y vender con éxito. Comenzamos.
¿Qué está pasando, mi gente? Bienvenidos una vez más a tu programa La Hora de las Bienes Raíces. Muy buenos días. Un martes más de 11 a 11 y media con mi compañera Bianca Acevedo. Bianca, ¿cómo tú te encuentras?
Yo me encuentro súper feliz porque el tema que vamos a estar hablando hoy es un tema que nos interesa a nosotros como corredores, sí, pero le interesa a la gente que está pensando o ya compró un terreno.
Ajá.
¿Y qué tú crees de eso?
Contra. Compró un terreno.
¿Y qué tú haces cuando compras el terreno? Porque la gente generalmente dice, yo quiero comprar un terreno y construir.
Correcto.
Y no
es lo primero.
¿Por dónde empezar?
Eso es muy cierto. Uh-huh. Eso es muy cierto. Pues qué interesante.
Yes.
Pues el tema de hoy, usted tiene que estar, mira, pendiente, quedándose ahí como siempre, mira, haciendo sus anotaciones para que aprenda la importancia, ¿verdad?, de los terrenos, mira, cuando usted lo va a comprar. Así que hoy, Bianca, también, como todos los martes, traemos aquí a un invitado especial.
A claro un experto en el tema. No traemos a cualquiera, traemos
qué
a
chévere,
un experto en
qué
el
chévere.
Tema. Y hoy
ahí
tenemos
está.
A Alexis Cintrón. Él es ingeniero, él es gestor y él también es corredor de bienes raíces. ¿Cómo tú estás, Alexis?
Saludos, Bianca. Saludos, José.
Saludos.
Me muy
gracias
bien.
Por aceptar la invitación.
Exacto.
Y apreciado, ¿verdad?, por la invitación que me hiciste. ¿Verdad? Así que estamos aquí para compartir sus conocimientos a toda la audiencia que nos escucha.
Qué chévere.
Incluyendo a los colegas corredores también.
Sí,
importante. Gracias.
Y Alexis, vamos a saltar rápidamente a la primera pregunta, que la pregunta que todo el mundo tiene. Una vez tú compras el terreno y la persona quiere construir, ¿por dónde es que debe comenzar? Esto es sencillito, apunten que va a haber examen a lo último.
Sí, sí, sí.
Excelente. La primera step que hay que implementar para uno definir que uno va a construir es saber la clasificación y la calificación del terreno. ¿Por qué? La clasificación básicamente es una descripción del suelo. La calificación, la que designa los usos permitidos a ese tipo de suelo. A grandes rasgos, los suelos están divididos en tres, las clasificaciones están divididas en tres: suelo rústico, suelo urbano y suelo urbanizable.
Exacto.
Urbanizable y urbano, básicamente la diferencia es que urbano pues, ya está desarrollado para fines de urbanización. Urbanizable es que está apta, está en vías de. Y la calificación, pues es la que designa los usos permitidos, ya sea comercial liviano, ya sea turístico, ya sea residencial, etc. Una vez tengamos eso ya delineado, sabemos ya cuál es. Entonces, ya tenemos ya una idea de cuál es lo que me permite o no me permite construir.
Exacto. Eso lo dice el reglamento.
Correcto.
Exacto. Okay. Eso es lo que te da luz verde, por decirlo así, ¿verdad? ¿Cuáles son los términos o condiciones que usted como ingeniero debe utilizar para la construcción de la propiedad?
Todo eso está definido en el plan de uso de terreno. Cuando uno va a la página de la Junta de Planificación, por el catastro, ves el PUT, ahí lo puedes descargar y puedes validar la información que te da la Junta de Planificación con el plan de uso de terreno. El plan de uso de terreno te da ahí la calificación con los usos permitidos. Entonces, con esa información y ese insumo, entonces pues, yo me defino a mí de qué cosas yo puedo y qué no puedo construir a base de mi expectativa de uso que le voy a dar a lo que quiero construir. Una vez tengamos eso, yo entiendo que, espera, mi opinión profesional, una certificación de inundabilidad es bien importante. ¿Por qué? Porque se puede construir zona inundable. De que se puede, pero hay unas excepciones. Por ejemplo, bajo el reglamento 13 de la Junta de Planificación en Puerto Rico, la Junta puede designar unas zonas inundables como no edificables. Eso es bien importante entenderlo, porque si ya de plano identificamos eso, pues no hay mucho que poder buscar ahí. Ahora, en zonas inundables que no estén en esa designación de no edificables, se puede construir. Se puede. Y lo otro es, en mi opinión profesional, un plano topográfico. ¿Por qué? Para otro programa, me describe a mí el relieve del terreno, las elevaciones y los posibles cuerpos de agua que estén en ese terreno o terreno adyacente.
Y eso te encargas tú de hacer todas esas certificaciones, de ayudar al cliente a obtener estas certificaciones.
Correcto.
So, el paso número uno, diríamos, que es contactar a un ingeniero para que el ingeniero le oriente sobre cuál es la clasificación, la calificación.
Calificación y clasificación.
Son dos cosas como que distintas, ¿ok? So, el ingeniero te va a ayudar a identificar esta, si es calificación, clasificación, la, cuáles son, qué tipo de construcción se puede hacer, si es para una sola propiedad, si se puede hacer una urbanización, si se puede hacer un condominio, o si es agrícola y entonces te permiten solamente, cuando es agrícola, que eso hay muchos terrenos en Puerto Rico que son agrícolas.
Sí,
cuando
o uso mixto, como dicen por ahí.
Mixto. Ajá. Una sola casa, ¿cómo es?
Se puede construir una propiedad, pero que no sea de desarrollo de urbanización, típicas hileras de propiedades.
Sí, este,
una vivienda multifamiliar que no esté contigua a otra propiedad muy cercana.
Sí, porque muchas veces, y tú sabes que tú y yo vendemos muchos terrenos que son cuerdas y cuerdas y cuerdas de terreno, pero está clasificado agrícola.
Agrícola.
Así es correcto el término, clasificado agrícola.
Okay.
Y lo que puedes construir es, entre esas 160 cuerdas de terreno,
una.
Una sola casa.
Eso es, puede pasar.
O entre, entiendo que hay, ¿verdad? Otro reglamento que tú puedes quizás.
Reglamento conjunto.
Sí, exacto.
Porque dentro de la agricultura hay varias subdivisiones.
Ah,
igualmente con la agropecuaria.
Agropecuaria.
Hay varias subdivisiones, ¿verdad? Que uno podría verificar.
Y quiero aprovechar este foro ahora mismo. Tengo, vamos a poner, 160 cuerdas de terreno. Esto es un ejemplo. 160 cuerdas de terreno, pero está en una zona que está espectacular para desarrollar y hace falta desarrollo.
Sí.
Ese cliente podría intentar una, ¿cómo es que le dicen? Una consulta de ubicación para ver si parte de ese terreno que está clasificado como agrícola pueden quizás destinarlo a urbanizarlo.
Se puede hacer.
Eso se puede hacer.
Okay. Qué bien, qué
así
chévere.
Que sepa eso, que eso se puede.
Sí, qué chévere. Una ubicación, memoria explicativo, ¿verdad? Explicando la raciocinio de por qué se justifica un cambio de calificación.
Wow.
Y el interés apremiante mayor, ¿verdad? Por la cual, mira, amor, viviendas turístico, Airbnb, guest house, condominio, por ejemplo, pues tiene un beneficio añadido a la sociedad inmediata, ¿verdad?
Sí.
En cercano al terreno. Y eso se puede hacer, ¿verdad?
Okay.
Eso es la zonificación o calificación, ¿verdad? No está quito en piedra. Siempre es,
se puede
modificar en el camino, pero con una justa causa.
Porque Pepito me dijo que podía.
Entonces, otro elemento, en la primera pregunta que me hiciste originalmente, es si donde voy a construir, el terreno que ya compré, si ese terreno donde ya compré tiene conexión con la línea sanitaria de acueducto. Eso es bien importante. Porque si no la tiene...
Estamos hablando de alcantarillado.
Sí, línea sanitaria.
Okay.
Si no la tiene, eso ya tuvo que contemplar un pozo séptico o tanque de retención.
Okay.
Por eso es que es importante el plano topográfico.
Tu
plano me dice a mí, aparte de la dirección del relieve, las elevaciones, los cuerpos de agua en el terreno que yo compré o con la persona que compró, pues es un ejemplo, o cuerpos de agua adyacentes, no necesariamente en el terreno que compró esa persona. Porque si yo sé de antemano que hay un cuerpo de agua identificado en el terreno que la persona compró, un cuerpo de agua, y cuerpo de agua bajo la definición del reglamento en Puerto Rico es sumidero, humedales, quebradas intermitentes, embalse, hasta un pozo de extracción de agua dulce que tenga el vecino. Eso es pozo de extracción de agua dulce, no pozo séptico, ¿sabes? De acuífero, se considera un cuerpo de agua. Entonces, por reglamento, uno no puede construir un pozo séptico a menos de 100 metros de cuerpo de agua.
Oye,
interesante.
Entonces, si yo puedo identificar eso de antemano, desde el saque, conociendo a mis colegas de la Junta de Agricultura, yo laboré en esa agencia muchos años atrás. Ellos... Parte de la premisa que si cumple con lo demás, pero incumple con los 100 metros, tú puedes sustituir el pozo séptico por un tanque de retención.
Ya.
Eso nunca lo había escuchado.
Que hace exactamente tanque de retención hace exactamente lo mismo que puedo hacer, digo, excepto que tanque de retención es más ecoamigable.
Sí,
no hay infiltración hacia el suelo y protege los cuerpos de agua.
Okay. No percola.
Exactamente.
No percola.
Pero sí tiene que tener también una especificación ese tanque.
Sí, claro.
Porque pues ya
tiene que cumplir con otra, las coletancias de la duda
principal. Sí, porque
cinco pies de la estructura.
Tuve un cliente que él quería comprar, ¿me entiendes? Su tanque allí en la ferretería de la esquina y lo compró. Y fue un meollo, para no dar mucho detalle. Sí. Tuve el cierre, pero compró el que no es. Ya, punto. No digo más nada.
No se orientó bien.
Por eso es que te pregunto, es cualquiera.
La prisa mala consejera, hay que orientársela con una sociedad que tenga conocimiento sobre el campo. Si yo veo que un cuerpo de agua está en mi terreno que compré, por decirle un ejemplo hipotético, ¿verdad? Que yo haya comprado, o un vecino, pues ya yo sé de mano que yo no voy a contemplar el pozo séptico en esa edificación que voy a hacer.
Pero vale la pena esa persona asumir nunca es bueno, pero... Si el solar que están vendiendo, alrededor hay casas ya con sus pozos sépticos y todo, ¿vale la pena asumir que quizás no te va a dar problema construir ahí? ¿Vale la pena asumir o has pasado casos que quizás ese solar, entre todas las edificaciones que hay, ese trajo problemas?
Porque pudiera hacer caso que los pozos sépticos que estén alrededor de esa propiedad, de ese terreno, pues se hayan construido, pero de una manera formal.
Okay.
Claro, y a lo mejor a priori pues no tiene ningún problema.
Sí.
Entre a comillas. Pero cuando se vaya a vender la propiedad, si es por financiamiento, ahí va a tener problemas.
Okay.
Porque el banco no va a dar luz verde a una transacción a sabiendo de que hay un pozo que no está registrado. Séptico. Entonces, ahí está el problema. Acuérdate que los pozos sépticos se hicieron usualmente. Se hicieron en zona rural, la gran mayoría bajo una construcción informal, y usualmente cada cosa también es por diseño. Tú calculas un consumo promedio de agua sanitaria,
más o menos,
y de ahí tú calculas el volumen, más o menos.
Sí, pero las especificaciones de la casa también.
Del
otra.
Box de la caja.
Sí, claro. Séptico.
Pero por años, pues entonces esas propiedades se fueron expandiendo, horizontal y vertical. Para el nieto. Ya ese tanque correctamente fue diseñado para 4 o 5 personas, ya no hay 4 o 5 personas, ya hay 10.
Sí, y pasa mucho cuando una casa de altos y bajos y cerraron la parte de abajo y la convirtieron en vivienda y dejaron el pozo igual.
Oye.
Entonces, eso trae como mucho desbordamiento y el efecto en cascada, en contaminación hacia cuerpos de agua que son de muchas, bastantes millas. Distante de la propiedad donde viene el pozo.
Wow. Oye, no sé si te has fijado, solamente llevamos una pregunta. El tema está súper interesante, mucho que abarcar. Tenemos mucho. Familia, tenemos que ir a una pausa. Si no cubrimos este tema hoy, oye, tenemos un rain check. No hay duda de tener rain check. Así que.
Estoy a la orden.
Así que vamos a una breve pausa y continuamos en tu programa La Hora de las Bienes Raíces.
No te vayas, aún hay más en La Hora de las Bienes Raíces. Volvemos en un momento.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Farmacia San Antonio, cerca de ti, en el cruce de Miján. Contamos con nuestro amplio recetario que nos permite tener todos tus medicamentos al día. También contamos con artículos de hogar y primera necesidad. Para más información, comunícate con nosotros al 787-897-2814. Estamos ubicados en la carretera 111, kilómetro 23.2, cruce de Miján.
¿Buscas un lugar donde lo tengas todo? En la bodega de O Positivo Café lo encuentras. Café fresco, molido en grano y listo para llevar. Huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. Solo vienes por un cafecito. ¡Perfecto! Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián, la bodega de O Positivo Café. Descubre, aprende y aplica.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día, nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Estamos de vuelta en la hora de las bienes raíces. Sigamos descubriendo juntos el mundo inmobiliario.
Oye, y estamos de vuelta a tu programa La Hora de las Bienes Raíces. Y si te quedaste, te felicito. Y si estás anotando todo lo que el ingeniero está hablando y compartiendo, oye, good, good. Muy bien, muy bien. Así que, Bianca, esto está súper interesante. Tenemos una pregunta también para el ingeniero a Alex, ¿correcto?
Alexis.
Alexis. Alexis, ¿cuánto tiempo promedio, verdad, puede tardar el proceso de aprobación de esos permisos? Ya que algunos clientes, cuando se le da la consulta, mira, pero si ya tienes el terreno, mira, pues construye. Ah, no, que eso se tarda ¿cuánto más o menos?
Para una propiedad residencial, la norma son 3 meses. La norma.
Normalmente.
Eso es normalmente tres meses.
Escuchen para bien. Tres meses.
De escala mayor. Esa es la norma. De escala mayor, ya de proyectos de urbanización, pues ya típicamente puede durar 1 año.
Sí, porque eso tiene, sí, eso tiene ya
etapas y etapas tiene, también.
Hay que preguntarle energía eléctrica, correcto, un endoso de energía eléctrica, un endoso de acueducto.
Y un día de una casa de impacto ambiental.
Mira para allá.
Eso cuando, cuando es proyecto grande.
Sí, sí.
Pero para una vivienda en particular, pero eso no hace falta.
Okay, eso okay, es más chévere. O menos en promedio, digamos, para una propiedad unifamiliar,
exacto,
que es lo que la mayoría de las personas tienen interés.
Exacto.
Más o menos 3 meses.
Correcto.
Así que, oye, me viene una pregunta y es que ahora cuando tú quieres segregar solares, uh-huh, esta persona compró varias uh-huh cuerdas.
Ajá.
O dos cuerditas. Y las quieres segregar en terrenos de 1,000 metros.
Uh-huh.
Ahora es cierto que necesitan ponerle luz al terreno.
¿Antes de segregarlo?
No. Ya lo segregas, pero para poder revender esos solares, ahora eso allí tiene que tener luz, energía eléctrica. ¿Es cierto o no es cierto? Porque tengo ahora entendido que tú segregas, pero te están obligando para darte X permisos, te están obligando a poner energía eléctrica en eso allí.
Bueno, si la propiedad si está segregada ya y está registrada para que la redundancia, registro de la propiedad, se puede vender.
Ok, se puede vender. O sea, pero es si quieres segregar. Para que te den el permiso de segregar, uh-huh, ¿te están obligando a también poner luz?
No.
¿O esto? No. No, ok, no, ok, no, porque no, yo que, había como que escuchado más, algo.
Yo tengo un cliente vendedor, tú sabes, y él compró esta finca, y la finca hizo 10 solares, imagínate.
Ok, y sin poner luz. No. Es que salió algo por ahí,
y de hecho,
pero...
Sí. Me enseñó el plano y todo recientemente, la semana pasada.
Ok.
Ya con su, tú sabes, sus segregaciones de los 10 solares.
Ok.
Hubo una decisión del Supremo recientemente.
Ajá.
Donde si la escritura matriz está inscrita, ¿verdad? Correcta, escritura de la propiedad. Inscribe una propiedad, un inmueble, ese terreno, claro, o estructura, para defenderte contra terceros. Si la escritura matriz está inscrita en escritura de propiedad y de esa escritura matriz segregaste un terreno y lo vas a vender, se supone que la propiedad segregada también esté inscrita también en escritura de propiedad. Porque se daba el caso que segregabas una propiedad de la escritura matriz
y
la escritura matriz se quedaba inscrita por los hijos de la propiedad matriz.
No
quedaba inscrito.
Sí.
Entonces ahora,
pero sí podías venderlo.
Se podía vender. Ahora,
pero ya no.
Ahora tiene que quedar... Si la escritura matriz está inscrita, la propiedad sagrada de esa escritura matriz, de esa finca matriz, tiene que quedar inscrito.
Interesante. ¿Y esas aquí,
aquí
en Puerto Rico?
Aquí en Puerto Rico.
Y no estamos hablando de CRIM, pero anótese esa.
Lo importante es que la propiedad sagrada tenga su plano de mensura, eso sí. Plano de mensura,
sí, eso
que
sí,
como quiera tiene que registrarse en el CRIM, y también es, en mi opinión profesional, debe también registrar la propiedad a la hora de registrarla, esa finca independiente,
sí,
de su finca matriz.
Debería. Sí.
Y ya con eso se puede vender.
Ok, ok. Yo quiero volver un poquito atrás, uh-huh, y recalcar esto. ¿Quieres construir? Vas al ingeniero. El ingeniero te orienta para las debidas certificaciones,
exacto,
que necesitan para solicitar los permisos. Pero entre esos permisos, entre esas certificaciones que hay que entregar para obtener el permiso, hay que también dar un plano. Me imagino que el plano de construcción de la propiedad.
Hay tres tipos de planos, uh-huh, que son medulares en todo esto. El plano estructural, uh-huh, que según yo lo defino, es la brújula del contratista, uh-huh, en cómo va a edificar.
Correcto.
La columna, las vigas, la calidad de la resistencia del hormigón, uh-huh, etc. Está el plano topográfico, que es el que,
exacto,
describe el relieve, las elevaciones y los cuerpos de agua que hayan, ¿verdad?, en el terreno. Uh-huh. Y otro, el plano arquitectónico. El plano arquitectónico básicamente describe los espacios en la estructura,
okay,
los cuartos, las ventanas, las puertas y las dimensiones, el largo por ancho. Ese, okay, es el plano arquitectónico,
okay,
que es requisito, como dice el permiso de construcción.
Okay.
El estructural es cómo se va a edificar. Y el topográfico describe el relieve. Y esos tres planos son importantes y medulares y requisitos, ¿la?, para el permiso de construcción.
Ok, o sea que pero quien mejor te va a orientar es definitivamente un ingeniero experto en el tema. Pero es bien importante,
correcto,
que sepas que no es imposible, se puede construir.
Sí,
obviamente,
sí,
tú,
claro,
tienes un costo,
claro,
pero cuando usted va a construir, claro, es algo que usted se tiene que preparar.
Correcto.
Así que esto está bien interesante.
Y algo de saber también, estudio de suelo si es una construcción nueva.
Yeah.
Eso es parte,
De verdad,
sí,
estudio de suelo.
Porque estudio de suelo lo toma el diseñador, que es solamente quien certifica el plano estructural.
Ajá.
Toma en consideración el estudio de suelo, porque el estudio de suelo es importante, porque dependiendo de las características de ese suelo, el diseñador entonces puede sugerir en su plano los cimientos, lo que llamamos la zapata adecuada, la profundidad. Y eso va a variar de acuerdo al tipo de suelo.
De terremoto.
Y la zapata es la que soporta la estructura.
Okay, claro, claro, claro.
Oh, wow.
Qué bien.
Esto es como que bien... Bien interesante, pero definitivamente no es imposible, porque yo acá
veo
construcciones.
Claro,
en Puerto Rico sabemos que no hay tanto desarrollo como de urbanizaciones grandes para vender
ya
propiedades.
Eso, pues,
eso
ha caducado.
Sí, no, está un poco retante en eso, pero sí, personas individuales están construyendo
pero
y mucho.
Sépase que existen fincas para urbanizar.
Sí,
lo que
sí
no hay hoy día, y yo creo que el ingeniero me puede certificar esto, ¿verdad?, por decirlo así, es que no hay desarrolladores que quieran meter manos hacia adelante hoy día.
Son muchos los permisos.
Es un tema sensitivo, caliente.
Sí, pero hay muchos que quisieran venir a Puerto Rico.
No, claro, caramba.
No, lo que pasa es que necesitan
claro,
que se enrollen las mangas,
sí,
y
sí,
vengan para acá a urbanizar.
De hecho, el plan de terreno que hablé originalmente, donde es el documento principal de política pública sobre la calificación y el canon de suelo. Básicamente es el documento principal de cómo se buscan los tejanos en Puerto Rico está en revisión ahora mismo.
Ah, ok.
Lo que se busca es un punto equilibrado entre medio ambiente y desarrollo, que yo creo que yo favorezco eso.
No, no, claro.
Yo creo que se puede desarrollar.
Sí, sin matar. Sin matar.
Un balance, claro, en el medio ambiente.
Sí.
Y si, a veces pues, cuando es la última opción, ¿verdad? De, por ejemplo, de podar,
cierto,
trasplantar un árbol, tiene que haber una justa cosa para eso, pues se puede hacer, y eso coño un permiso de luz natural también.
Sí.
Pero por otro lado, pues uno no le va a decir, ah, bien, me lo puede sacar, pues, hay una justa causa, pero búscate un área verde, quitas aquí y siembra acá, y mantienes el balance.
Okay. Qué bien. Ah, fíjate, no había que... Yo tengo un cliente que, literal, quiere construir en un área que a mí no me gusta, a él le encanta, y está estos clientes que, pero literalmente es un diamante, es como un triángulo, y en una de la área pasa un riachuelo. El riachuelo divide también otra parte de su terreno.
Y está clasificado en distintas... Sí, yo tengo uno igual.
¿Y qué pasa? Yo le dije, mira, si a ti te gusta, no te preocupes, que ahí yo hablé con mi ingeniera. Y yo, pues está bien. Y va a ir ese día. Pues fue esto. Nada. Esto lo podemos hacer sin tocar ciertas cosas. Pero dijo, aún si yo quiero hacer algo en esa área que no puedo tocar, tengo que pedir un permiso.
Claro.
Y yo hice, ¿en serio? ¿Un permiso para esto? Sí, tengo que pedir un permiso. Me dijo la ingeniera. Y yo, wow. Yo dije, mejor a un puente y ya.
Ajá,
porque cuando hay actividad de construcción que esté cercana, un perímetro relativamente cerca, un cuerpo de agua, un lago, un riachuelo, una carrera intermitente, y hay riesgo de contaminación por actividades de construcción, sí, pues yo un permiso de manejo de correntía, y eso es con la
ERA. Ah, ya. Sí.
Donde tiene que mantener unos controles de ingeniería, de control de sedimentación y erosión. Es para evitar que cuando cae la lluvia, esas correntías que acá pudiera acarrear escombros particulados,
sí,
okay, todos esos desperdicios que genera la actividad de construcción y no se quede depositado en el cuerpo de agua. Entonces, ya, hay que tomar las medidas de control para minimizar eso. Siempre va a haber algo, pero uno, sí, lo minimiza.
Okay.
Entonces, por eso es que la ingeniera dijo que el, sí, permiso, porque hay actividad de construcción cercana a un riachuelo, pues, un cuerpo de agua, pues hay que tener cuidado.
No, yo estoy loco que cuando vaya a construirme... Ir a ver eso y la etapa por etapa voy a ir, etapa por etapa. Ya, de verdad.
Te pregunto, Alexis, para agilizar el proceso de gestionar los permisos, ¿qué son los errores más comunes que la gente comete y cómo se pueden evitar?
Bueno, lo que se viene a la mente...
No tener el dinero, es lo primero. Eso es, oye, tenga 20 mil, 30 mil en el bolsillo desde ya. El ingeniero necesita trabajar.
Uno de los errores...
Sí, ¿verdad? No.
Pero lo que vos has tratado a eso...
Es que esa es la realidad.
A veces un plano existente. Y yo le digo, espérate, yo no necesito un plano existente.
Literal.
Yo necesito un plano de lo que se va a añadir, de lo que se va a construir. Ya lo existente ya fue evaluado ya. Y a veces lo hace como para no costear o no pagar por un nuevo plano.
Alexis, y voy a tirarlo aquí en el programa. ¿Cuánto es el mínimo? El mínimo. Para esos permisos. Es más, para ponerle el gran rotulito al frente de ese tejeno, bueno, y que el cliente, ¡ay, qué emoción!
El costo mínimo, vamos, puede fluctuar, ¿verdad? Dependiendo de ciertas variables, pero usualmente para una propiedad residencial,
sí, sí, sí,
puede,
sí,
fluctuar, sí, una propiedad de, vamos a poner, de la norma de 1.500 pies cuadrados, por decirlo un
poco. Exacto.
Entre 4.500 y 5.000 dólares.
Okay.
Todo.
Para incluido. Poner el rotulito.
Escúchame, el rotulito.
Para poner el rotulito, que eso significa que la certificación de inundabilidad.
Exacto.
OPG.
OPG.
Oficina de gerencia y permiso.
Yo siempre, yo digo OPG. OPG.
Ok. Son más o menos en promedio para una, esto es una unidad unifamiliar.
Correcto.
Esto no es nada, un condominio.
Sí, no, no, no.
Ok, más o menos 5.000 dólares, lo cual...
Ese es el costo del permiso.
No está... Del permiso.
Del permiso.
Del permiso, porque entonces... Las certificaciones, ¿eso tienen costos adicionales?
Usualmente el permiso de construcción bajo las condiciones estándar,
ajá,
ya contempla los gastos, de esos 5.000, los gastos de plano,
uh-huh,
y de consulta.
Okay.
Y los honorarios del ingeniero que vaya a certificar y el gestor que esté insertado en ese proceso. Ahora, el costo de la construcción en adición al permiso, que es otro costo aparte,
ajá,
un rule of thumb por experiencia, ronda entre 150 a 200 dólares el pie cuadrado. Eso es a base de
hoy día. Hoy día. Sí,
a base del área.
¿Es el permiso de?
No, el costo.
No, el costo pie cuadrado de la estructura. Oye, nos tenemos que ir a una breve pausa. Oye, mi gente, de verdad que esto está súper interesante. Ay, sí. Hay temas que voy a pedir, ¿me entiende? Que me suman el tiempo.
Sí.
Cuente con esa. Pero vamos a una breve pausa y vamos a volver. Oye, son 4 minutos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero nada, vamos a una breve pausa y continuamos tu programa La Hora de las Bienes Raíces.
No te vayas, aún hay más en La Hora de las Bienes Raíces. Volvemos en un momento.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Farmacia San Antonio, cerca de ti, en el cruce de Miján. Contamos con nuestro amplio recetario que nos permite tener todos tus medicamentos al día. También contamos con artículos de hogar y primera necesidad. Para más información, comunícate con nosotros al 787-897-2814. Estamos ubicados en la carretera 111, kilómetro 23.2, cruce de Miján.
¿Buscas un lugar donde lo tengas todo? En la bodega de Opositivo Café lo encuentras. Café fresco, molido en grano y listo para llevar. Huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. Solo vienes por un cafecito. ¡Perfecto! Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián. La bodega de Opositivo Café. Descubre, aprende y aplica.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Estamos de vuelta en la Hora de las Bienes Raíces. Sigamos descubriendo juntos el mundo inmobiliario.
Bueno, volvimos a este tema súper interesante. Gracias por quedarte ya en el último segmento del programa. Así que vamos volando porque esto está brutal. Bianca, veo que estás tirando unos cálculos.
Gente, nos quedamos con que el costo de construcción estaba promediando de 175 a 200 dólares el pie cuadrado. Y aquí una casa de 1,500,
escuchen,
si multiplico 1,500 pies cuadrados por 200 dólares, está saliendo que es una casa que me sale en 300 mil dólares.
Común, casa común.
Casa común. Eso que esto explica por qué los precios están elevados en las propiedades de nueva construcción.
Ahora bien, Alexi, ¿este precio incluye qué?
Cuartos, cocina, incluye todo lo que es el living space, toda la estructura.
Okay.
¿Y el precio es por qué hoy día?
El precio está elevado. costo de construcción, porque los materiales de construcción, el costo ha aumentado exponencialmente.
Esto lo pudiésemos, eso que acabas de decir, lo pudiésemos fusionar o mezclar en tema con las construcciones viejas, pero no es el caso. Créanme en algo, Alex, si tú vienes de nuevo para este programa.
Correcto.
¿Está bien? Créanme en que el día. Así que, y vamos a poner esto más interesante. Alex, consejo para esas personas que quieren, desean construir su propiedad.
Tener claro los permisos permitidos en el terreno que ya compraron.
Ok.
Porque eso te permite ver cosas que puedo, qué cosas no puedo construir. Y si el uso que yo quiero darle es para una construcción que no me está permitido, pues tengo que hacer una consulta de ubicación desde el saque. Okay. Y yo antes de construir algo, mejor consulto la ubicación para irme a la segura. Si la Junta de Vecinos me da el visto bueno para construir lo que yo quiero hacer, fabuloso, ya tenemos el permiso del gobierno.
Excelente.
Perfecto.
Y otra cosa, para un permiso de construcción hay 5 documentos que son medulares.
Perfecto.
Los 3 planos que mencionó originalmente, el plano topográfico, plano estructural y el plano arquitectónico. En adición a eso, memoria explicativa certificada. Uh-huh. Memoria explicativa en la rueda de habichuela es la explicación de lo que se va a construir en texto y debe estar certificada por un ingeniero arquitecto licenciado.
Excelente.
Y lo último, el cumplimiento ambiental. Con esos 5 documentos, ya tienes básicamente el 80% de piso de construcción, ya ponemos la solicitud ya adelantada.
Perfecto.
Y como usted apuntó bien y usted quiere construir, ¿a dónde te consigue?
Me pueden conseguir al 787-602-8521. Repito, 787-602-8521 con este servidor, ¿verdad? Y soy el principal de A&J Real Estate Consultants LLC.
Ahí está. Así que mira, ya saben, toda la información va a estar también en la descripción.
Así mismo. Así que Bianca, ¿cómo es que terminamos esto?
Primero, antes que todo, ¿dónde te consiguen a ti?
Oye, a mí me consiguen en Hanna Real Estate, Facebook, Instagram, página web por igual manera. Así que 787-624-2956 y a Bianca a ti.
A mí me consigues en biancarealtygroup.com. No, Bianca Realty Group en las plataformas
Facebook,
Instagram, YouTube y TikTok. Y también me puedes llamar al 787-464-3522. Y ahora sí, gente, recuerde,
no es saberlo todo, sino saber quién sabe.
Bye-bye.
Gracias por sintonizar La Hora de las Bienes Raíces. Recuerde que las expresiones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.